Sí, hoy es día jueves, hay un paro general en el Uruguay, país hermano, organizado por el PIT-CNT, la Central Sindical Única, bajo las consignas contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario, en defensa de la vida y contra las formas de discriminación y persecución sindical. Y para hablar de esta situación, de la jornada del día de la fecha, estamos en comunicación telefónica con Óscar Andrade. Él es militante social y sindical, es senador del espacio 1001 dentro del Frente Amplio, coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado y además vicepresidente de ese cuerpo legislativo. ¿Cómo estás, Óscar? Te saluda Juan Manuel Carja acá en Gente
de Pie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Manuel Mario? Un gusto estar con ustedes.
Bien, un saludo grande para vos. Bueno, la pregunta primera es: ¿por qué el paro general y cuál es la situación de las y los trabajadores del Uruguay en este escenario de pandemia, con un gobierno no frente amplista tras mucho tiempo y con la calle Pou en la presidencia del Uruguay?
Bueno, que en realidad el Uruguay atraviesa un experimento neoliberal extremo, ¿no? La circunstancia de la pandemia en el mundo, si algo puso de relevancia, fue recuperar el papel del Estado. Tanto es así que aún países de corte liberal pusieron arriba de la mesa recursos importantes para atender la emergencia sanitaria y la emergencia social. En el caso uruguayo, debe ser de los pocos países en el mundo donde los recortes al presupuesto son superiores a los recursos para atender la emergencia. El año 2020 transitó con el entorno de $500 millones destinados a atender la emergencia social, por un lado, y simultáneamente un recorte de $660 millones de un conjunto de políticas públicas, que fueron desde el lado de una rebaja en los salarios y las jubilaciones, recorte de inversiones, recorte del presupuesto en la enseñanza, recorte del presupuesto para atender la emergencia en la vivienda. O sea, la ortodoxia neoliberal en el gobierno impulsó que aún en un escenario donde es importantísimo atender la emergencia social y la cuestión sanitaria, la respuesta de la política económica fue una respuesta de una ortodoxia enorme. El resultado, bueno, en un solo año, un incremento muy importante de la pobreza. Las investigaciones de la CEPAL de manera previa, que ubicaban a Uruguay en un lugar privilegiado por el índice de desarrollo humano y por las fortalezas construidas para atender los impactos que genera la pandemia, demuestran que poco y nada lo que el Uruguay hizo para evitar los impactos económicos sociales. Esto se suma, en esa misma línea, un papel del Estado ausente para atender la primera ola. Uruguay tuvo una ventaja: la primera ola de la pandemia llegó muy tarde, llegó en torno de diciembre de este año, del pasado. Y la respuesta del Estado fue una respuesta que no evitó, que no tomó medidas, con un divorcio evidente entre lo que reclamaba la comunidad científica para enfrentar y la comunidad médica para enfrentar la ola de contagios, que llevó a que los datos del Uruguay 2021, siendo que en el 2020 tuvimos una situación de privilegio, han sido catastróficos, ¿no? Los últimos 2 meses y medio colocados entre los peores países del mundo desde el punto de vista de la cantidad de uruguayos muertos. En los últimos días triplicamos el promedio de muertes por millón de habitantes desde el inicio de la pandemia a el promedio de muertes por millón de habitantes que hay en el planeta, siendo que somos un país pequeño con una demografía que es privilegiada para atender esta circunstancia de una epidemia de este tipo, con un alto índice de desarrollo humano, con un sistema integrado de salud muy potente. O sea, a pesar de haber heredado esas fortalezas, es un segundo componente que es de estas características. Y al lado de él, el recorte del presupuesto, la rebaja salarial y la situación de lo político por encima de lo científico para atender la emergencia sanitaria, bueno, en medio de eso enfrentamos además un paquete de leyes represivas, de recorte de derechos, de privatización de las empresas públicas, un profundo golpe a la autonomía en la enseñanza, en un diseño de urgente consideración, que es un poco una expresión concentrada del enfoque neoliberal, desde desregular el mercado de la vivienda a generar condiciones de mano dura en la represión, como el recorte al derecho de huelga. O sea, en medio de este escenario, además, y eso parece de manual, recorte de libertades. Yo creo que no hay experimento neoliberal en el mundo que simultáneamente no ubique componentes de recorte de las libertades para concentrar la economía a la vez que se concentra el poder. Creo que un poco la respuesta de todo esto es que la Central de Trabajadores convoca a un paro general en el entendido, además, de que estamos enfrentando una política salarial de rebaja a los sectores que han sido afectados por la pandemia, pero también de rebaja del salario a los sectores que han incrementado sus exportaciones. O sea, hay una lógica de tabla rasa que solo se explica por la obsesiva voluntad de quienes gobiernan de favorecer a los sectores más privilegiados de la economía. Y bueno, en ese plano, hoy es un día que además ha servido, en medio de la respuesta a esta política, para hacer un esfuerzo en torno a una consulta popular, que en Uruguay tiene un requerimiento muy amplio, hay que superar el 25% de las firmas del padrón para que haya una consulta popular, para que este último aspecto, el de la ley de urgente consideración, pase a una instancia democrática de referéndum que permita la revocación de las leyes regresivas. Creo que el movimiento social ahí está un poco a la cabeza en la respuesta de un paquete de medidas que son un reiterado experimento que trajo los desastres que trajo en los 90, ¿no?
Para las y los oyentes, estamos hablando con Óscar Andrade, militante social y sindical, senador del espacio 1001 dentro del Frente Amplio y coordinador de la bancada del Frente Amplio en el Senado, vicepresidente además de ese cuerpo legislativo. Bueno, nos llevaste por varias aristas en simultáneo de las que te queríamos consultar. Yo tengo una pregunta que, el año pasado el presidente de la calle Pou se paseó por algunos medios concentrados de la Argentina, dando muchas entrevistas, ¿no? Se lo tomaba por ahí como ejemplo de la lucha contra la pandemia. Y este año vimos un crecimiento exponencial de los contagios, tal como vos expusiste, más allá de que la campaña de vacunación en el Uruguay parece ser efectiva en un punto, ¿no? En cuanto a la cantidad de gente vacunada, de la población vacunada. ¿Qué fue lo que pasó entre el año pasado y este para el cambio que hubo?
Bueno, en primer lugar, esa circunstancia previa, ¿no? Uruguay heredó la calle Po, los resultados del Frente Amplio. Entonces se heredó un fuerte sistema integrado de salud con una capacidad importante de testeo, seguimiento epidemiológico, aislamiento. Tuvo una circunstancia de ser un país con alto índice de desarrollo humano, o sea, no heredó un desastre neoliberal. Y además tuvo una ventaja, que es que la primera ola de contagios llegó tarde. Ahora, el problema es que cuando los científicos en noviembre del año pasado, el grupo asesor científico honorario, que fíjense, se disuelve esta semana en medio de una circunstancia todavía muy dura de la pandemia, producto de que de manera obstinada el gobierno decidió todos los reclamos de la comunidad científica que desde noviembre y diciembre prevenían este desastre. O sea, Uruguay transitó el año pasado de manera privilegiada con respecto a las víctimas por COVID. A noviembre teníamos 78 muertes desde el inicio de la pandemia, cuando la comunidad científica y la comunidad médica, 30 cátedras médicas del Uruguay, el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior, reclamaron, nos presentaron el diario el lunes, dijeron, si no tomamos medidas, esto se va a descalabrar. Obstinadamente el gobierno decidió no tomar medidas restrictivas y Uruguay pasó de ese escenario privilegiado que teníamos a fines del año pasado a esta circunstancia actual, donde en los últimos 2 meses y medio han muerto más de 4.000 uruguayos, ¿no? O sea, si uno toma la circunstancia del crecimiento exponencial llevó a saturar el sistema de salud, a que se duplicara la letalidad según la cantidad de contagios producto de las dificultades de atención, a tener un riesgo inminente de generar variantes que hagan retroceder la vacunación, porque este escenario de alta circulación del virus coincidiendo con el proceso de vacunación también a alto nivel genera esa peligrosidad, a la circunstancia del último mes donde 7 embarazadas mueren y en la última semana las muertes de niños por COVID, a que enfrentáramos una circunstancia que a todas luces era evitable, que la comunidad científica nos estableció medidas a tomar para evitar, pero que la priorización de los aspectos económicos sobre los aspectos sanitarios nos llevó a pasar, repito, de estar entre los mejores países del mundo a estar este año entre los peores países del mundo y en la mirada general también muy mal, pero con un resultado que lleva a que, bueno, en los próximos días va a ser interpelado el ministro de Salud y la ministra de Economía, pero en todo caso creo que es interpelada la política sanitaria porque terminó creciéndose el relato de que se puede responder a la pandemia desde el ángulo de la acción individual. Tanto es así que el mismo gobierno el año pasado, cuando arranca la pandemia, toma un conjunto de medidas restrictivas, que en una situación donde Uruguay tenía 290 casos activos, 12 casos en el CTI y una muerte, este era el resultado a fines de marzo, y con más de 30.000 casos activos mirados para el parámetro uruguayo, o sea, cuadruplicando la tasa de Harvard máxima que se establece para el mundo, en una situación muy, muy compleja, con pérdida del hilo epidemiológico, con los CTI desbordados, obstinadamente no se toman medidas pagando un precio altísimo. O sea, nos estamos a acostumbrar a 40, 50 muertes por día. Bueno, 50 es el dato promedio de muertes de los últimos 2 meses y medio. Esto para Uruguay es, repito, muchísimo, siendo que podíamos evitarlo, o sea que teníamos condiciones para evitarlo por varias razones. La primera es que la ola en Uruguay llega tarde, o sea, nos permitió estar preparados para enfrentarla, y después con componentes propios desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista del tamaño del país, uh-huh, que hubieran permitido un resultado diferente. Pero a veces la ceguera neoliberal es tal que se demuestra de manera muy cruda en estos momentos, ¿no? O sea, se demuestra en el mundo con cómo se concentran muchas veces las vacunas en el mundo rico, con cómo la peor cara mercadocéntrica se ve en escenarios como este de crisis, pero en Uruguay no hay duda que todavía hay elementos que tenemos que seguir midiendo. O sea, los costos de la pandemia en términos de uruguayos con secuela, de deterioro del sistema de salud, todavía hay que seguirlos ponderando, porque si bien había las medidas que reclamaba la comunidad científica no eran populares, nunca es popular restringir una actividad, salvaban vidas y se decidió darle la espalda. Repito, que el grupo asesor científico honorario conformado a estos efectos deje de funcionar en medio de una situación trágica de la pandemia, quizás la demostración más clara del fracaso de una política sanitaria, ¿no?
Oscar, la última, y ya paré saludándote, agradeciéndote el tiempo. Sos un militante social y sindical. En Perú acaba de ganar la elección un trabajador, ¿no?, llamado Pedro Castillo, que es maestro y campesino. El año que viene va a disputar la elección en Brasil un tornero mecánico, que todavía da sus discursos en el Sindicato de Metalúrgicos de la ABC Paulista. Hoy acaba de hablar el Papa Francisco en un video grabado, ¿no?, ante la Organización Internacional del Trabajo, defendiendo a los sindicatos como una expresión de la vida social. ¿Cómo ves este escenario latinoamericano donde dirigentes sindicales son competitivos electoralmente a pesar de las campañas de difamación que hay en su contra? Y te pregunto particularmente también por tu caso en el Uruguay, si te imaginás en algunos años, sos senador, compitiendo, no sé, por la presidencia del país, por ejemplo.
Mira, primero que era un escenario difícil de prever en los 90, cuando la euforia neoliberal era difícil prever un escenario como el que llegamos a tener. O sea, en un momento en América Latina llegó a coincidir el kirchnerismo en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, el PT en Brasil, Chávez en Venezuela, Evo Morales, Correa. y por primera vez América Latina tuvo un momento de relativa independencia, que se expresó en casos tan tan importantes como cuando logramos derrotar al ALCA en esa acción todavía hoy conmovedora de pueblos y gobiernos en Mar del Plata, que se expresó cuando Correa desmonta la base militar en Manta, Evo nacionaliza los hidrocarburos y resisten un golpe de Estado, y no se puede dar. Eso para la historia latinoamericana, que cada vez que intentó un proceso independiente terminaba sacudida a puntas de golpe de Estado promovidos por el imperialismo, fue un momento histórico. Claro, la reacción generó lo que algunos politólogos llamaron el cambio de ciclo, pero que se está demostrando que no era, no estábamos frente a una nueva larga noche neoliberal. La propia victoria de Fernández en la Argentina lo demuestra, este triunfo en Perú, la circunstancia de movilización que enfrentó lo peor de, y está enfrentando lo peor del neoliberalismo en Chile, acorralando como nunca antes a los sectores de derecha, lo demuestra, las encuestas en Brasil lo mismo, la respuesta al golpe de Estado en Bolivia, recuperando el gobierno del MAS, o sea, demuestra que el proceso está mucho más abierto que lo que quieren que pensemos que esté. Claro, no debemos subestimar, ¿no? América Latina inundada de recursos naturales como está y atravesada por brutales desigualdades como estuvo siempre por su papel periférico y dependiente en la economía mundial, su proceso de independencia económico-político es un proceso en tensiones muy importantes. Y además hay que agregar las tensiones que tiene la geopolítica actual con la ascensión de la circunstancia de cómo China viene desplazando a Estados Unidos, y eso siempre genera cuando un imperio del tamaño de los Estados Unidos está siendo tensionado, se torna más agresivo, no hay que subestimar, pero tampoco tenemos que subestimarnos en el sentido del proceso de acumulación político-social, porque las luchas nunca son en vano, aunque quieran hacernos creer que son en vano. En ese plano, ¿cómo veo la perspectiva de Uruguay? Bueno, el desafío es que el Frente Amplio tiene que tener la capacidad de volver a articular las resistencias y las luchas y volver al gobierno. Esa es mi preocupación principal por encima de quién es el compañero o compañera que sea el abanderado de ese esfuerzo. En todo caso, después vendrá quien lo lidere. En principio, en este caso, lo que tenemos que reconstruir después de tres liderazgos muy potentes que el Frente Amplio tuvo, como el caso de Tabaré y que no está, Pepe, Pepe es interminable, pero que tuvo un proceso y ya con 85, 86 años, y en otros, en esta vertiente de la izquierda Story. Bueno, tenemos un desafío que trasciende solo la construcción de nuevo liderazgo, sino también la rearticulación del frente con los diversos colectivos sociales que hoy están resistiendo la política neoliberal en Uruguay, que tiene que traducirse después en estrategia, en táctica, en programa, en organización, para volver a diputar no solamente electoralmente el gobierno, sino espacios de poder. Pero muchas veces los problemas que tuvimos los gobiernos progresistas en América Latina es que transitamos cambios de gestión con otra sensibilidad, pero no siempre fuimos capaces de articular construcción de poder popular. Y ahí el poder no compite en general electoralmente. El poder financiero, el poder mediático, tiene niveles de concentración que esperan en las sombras y apenas tienen condiciones, genera respuestas durísimas para hacer retroceder los procesos de acumulación. Bueno, en ese plano, también aprendiendo de esta última historia, el Frente tiene que reconstruir un espacio de acumulación política que permita ser parte de esta nueva alza de los procesos populares en América Latina. Es una muy buena noticia lo que está pasando en Perú, lo que pasó en Bolivia, la respuesta que hundió viene hundiendo la Constitución en Chile. Son buenas noticias que así como las encuestas de opinión pública que dan la posibilidad de que, bueno, ese histórico dirigente metalúrgico San Bernardo pueda volver a la presidencia en Brasil después del desastre de Bolsonaro. Sabemos, Oscar, que Brasil marca la cancha de América Latina, es un tercio del continente. En ese marco, acá en Uruguay tenemos el desafío de tratar de estar a la altura.
Te agradecemos muchísimo la conversación. Hablamos con Oscar Andrade, militante social y sindical, senador del Frente Amplio y vicepresidente de ese cuerpo legislativo. Mario.
Oscar, simplemente agradecerte la presencia en Gente a Pie. Un abrazo grande a través del charco.
Gracias a ustedes y bueno, abrazo y a redoblar.